Buenas tardes, bienvenidos. Ay, un segundo, me organizo. Ok. Estamos estudiando el mensaje del judaísmo para los no judíos y el día de hoy vamos a empezar una nueva mitzvah. Sabemos que son siete preceptos de Bnei Noach, cada uno con un montón de ramificaciones y detalles y cuestiones que, por Hashem, gracias a Dios, estamos viendo. Por supuesto, y esto siempre lo digo, y no me voy a cansar de decirlo, decir que uno vio todo y estudió todo y lo sabe todo, creo que hay un problema. Como decía este personaje, solo sé que no sé nada, pero bueno, tampoco, también es un balance. No podemos decir que estudiamos todo y aprendimos todo, pero tampoco podemos decir que no estudiamos nada. Entonces, los preceptos que ya vimos, bien, entre comillas, terminamos. Y hoy vamos a empezar a ver un precepto nuevo, que es el precepto de justicia. Esta palabra justicia, hay muchas traducciones y formas de verlo. Algunas ideas vamos a ir viendo a lo largo de las clases que tengamos sobre este precepto, que van a ser algunas. Pero en general lo vamos a utilizar como la palabra dinim. Din significa un juicio, una justicia. Dinim son juicios. Por así decir, esa es la palabra normal, correcta, que uno debería tener en mente. Ya sé que es una palabra en hebreo, y esto no es una clase de hebreo. Así que no estoy esperando que aprendan hebreo ni nada por el estilo. No. Pero hay algunas palabras como que son como más significativas, interesante mencionar, que no son necesariamente significativas en el resto del judaísmo. Como que no es que todo el mundo está por la calle en la tierra de Israel diciendo dinim, dinim. No. Pero es la palabra, digamos, más común para hablar de este precepto en particular. Entonces la vamos a usar simplemente para que aclaro, para que nadie confunda. Uy, ¿qué dijo Rabino? Dijo no sé qué cosa rara con I. Dinim, dinim, D-I-N-I-M, como vamos a ver en un minutito. Esta es la palabra que vamos a utilizar para hablar de este precepto, y si no, justicia, veremos cómo va fluyendo. La clase de hoy está dedicada a la familia Calvillo Hernández, familia Francisco Diego, por la salud de Hortensia, hija de Noé, y para pronta sanación y completa recuperación de Ana Victoria, hija de Carlos. Que tengamos buenas noticias en todos los aspectos, en todos los asuntos, siempre. Vamos a empezar. Muy bien. Dinim, dinim. En general, nosotros no hicimos una serie de clases sobre este asunto en particular, y todavía estoy pensando, no sé si hacerlo o no, está en la cabeza, pero me pareció que para este precepto podía ayudarnos a tener una perspectiva un poquitito más amplia. En general, acá está la fuente, esta es la fuente que estoy refiriéndome, que no hicimos una clase de esto, es un capítulo en un libro, Gvuras Hashem, del Maharal de Praga. Yehuda Lowy, en Praga, año 1620, 1630, él escribió un montón de cosas diferentes, y este libro, Gvuras Hashem, habla en realidad sobre la salida de Egipto y todo lo que tiene que ver con Pesaj, con la Agadá de Pesaj, y Pesaj, etcétera, para judíos, por supuesto. En todo este libro, el Maharal de Praga trae uno o dos capítulos. De hecho, uno de los cursos de Bnei Noach, si no me equivoco, es el segundo, que se llama así, cursos para Bnei Noach o cursos de Bnei Noach en el canal de YouTube, es sobre este texto. Un curso entero sobre este texto, 8 o 9 clases sobre esto. La cuestión es que en este capítulo, el capítulo 66, el Maharal de Praga explica los preceptos de Bnei Noach. Y él trae una perspectiva, digamos, filosófica de estos preceptos, entre los cuales está, por supuesto, el precepto de justicia. Y él los ordena en tres categorías a estos preceptos. Categoría número uno, entre el hombre y Dios. O sea, nuestra relación con Dios. Categoría número uno es entre el hombre y su prójimo. Y él trae una categoría, digamos, tercera, como diferente, lo aparece en todos lados, sobre un precepto solo, general, que tiene que ver con el ser humano en general, ni siquiera con su relación con Dios, ni con su relación con su prójimo. Pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en el precepto de Dinim, en las clases que viene también, que el Maharal de Praga dice que esto es un precepto entre el hombre y su prójimo. Y él, y esta es la novedad de la cuestión, plantea diferentes relaciones que hay entre estos preceptos, entre el hombre y Dios y el hombre y su prójimo, y él plantea que la idolatría, que es el precepto entre el hombre y Dios, está directamente relacionado con el asunto de justicia entre el hombre y su prójimo. El punto que yo quería traer es esta división de los preceptos de Bnei Noach entre el hombre y Dios o el hombre y su prójimo. Todos los detalles de por qué tres preceptos, cuál es la relación entre cada uno de ellos con los otros, no lo vamos a estudiar ahora y tampoco qué significa la categoría general, no lo vamos a estudiar ahora. Si la cosa fluye y se da, podemos hacer una o dos clases sobre el tema en este ciclo, digamos. Pero el punto clave es justicia. Dinim es un precepto entre el hombre y su prójimo. Bien, ahí lo puse dinim, para los que tengan duda de cómo se escribe, ahí está escrito dinim. ¿Qué tiene que ver esto con el concepto del alma de la persona? Esto es lo que el Maharal de Praga trae, y esto me pareció interesante y por eso lo mencioné en este comienzo de las clases sobre dinim, que son complejos, no es nada fácil. La naturaleza del ser humano es buscar la justicia. Un ser humano normal, y cuando digo normal me refiero que no tenga problemas mentales, que no tenga dificultades emocionales graves. Un ser humano normal, a pesar de que estamos todos medio locos, sí, está bien, uno puede reírse de uno mismo, pero en la práctica somos gente normal. Okay. De eso estoy hablando. Una persona normal busca la justicia. Su alma, cuando percibe una injusticia, le molesta. A todos nos molesta. Todo tipo de injusticias. ¿Por qué tienen que morir niños con hambre en Somalia? Ok, la verdad es que no está en mis manos hacer nada respecto de eso. Porque no tengo acceso, no sé ni quiénes son, ni dónde están, y no viajo a ningún lado. Está bien, no es que yo pueda hacer esto, algo respecto de esto. Pero sin duda, en el interior de cada uno de nosotros surge un ay, me molesta. Me molesta, en Yiddish se dice nishgit. Nishgit es siento algo no bueno, algo que no está bueno, como not good, una cosa así. Siento algo que no está bueno, no genera esto, es natural en el ser humano. Por eso Dios nos dio, o quizás no por eso, sino que al ser que Dios nos dio este precepto, Él inyectó este asunto en nuestra propia naturaleza. Este es el concepto que yo quería sacar, yo quería compartir, digamos. Hay una relación muy profunda entre cómo Dios crea al hombre y la naturaleza del hombre. Nuestra naturaleza es así porque esta es la forma que Dios nos creó, no porque se nos ocurrió ser así, de esta manera. No. Y el concepto de justicia es algo muy grabado en el interior del ser humano. Por supuesto, y esto no es una clase de política y no me interesa hablar del tema, etcétera, están los de derecha, están los de izquierda, que van a decir, los de derecha van a decir, la injusticia es, ta, ta, ta. Y los de izquierda van a decir justo al revés, no, la injusticia es lo otro. Ok, eso es un problema ya, llamémoslo humano, político, de perspectiva de la vida, si sos de derecha, de izquierda, del centro, centro de derecha, centro de izquierda, ok. Esto no es una clase de política, no me interesa el tema, honestamente no me interesa el tema. Pero existe esto en la naturaleza del ser humano, de percibir estas injusticias y que te molesten. Después, ¿qué es injusticia? Ok, derecha, izquierda. Pero nos molesta, nos sentimos mal, esto es injusto. No corresponde. Ese sentimiento proviene justamente de que Dios plantea este precepto. Esto es lo que quiero decir. Quizás di demasiadas vueltas para decirlo, porque es difícil de expresar. Pero este es el punto. Dios, al ordenarnos cosas, nos inyecta cosas. No es solamente una orden. Estamos acostumbrados a que en todos los aspectos de la vida uno recibe órdenes. Incluso cuando estás parado en la fila del banco para, no sé, para pagar un impuesto. Viene el policía y dice, usted no puede usar el celular acá. Ok, listo, no uso el celular, me lo guardo. O usted saque el sombrero. Miles de veces me pidieron en los bancos. Si va a entrar en el banco, se saca el sombrero. Ok, me saco el sombrero. Estamos acostumbrados a recibir órdenes. Es parte de la vida, los padres diciendo a los chicos, haz esto, no hagas lo otro. El maestro en la escuela, escriban esto, escriban lo otro. Es normal. Ok, estamos acostumbrados. Pero respecto de Dios, es algo extremadamente más profundo. Es la orden la que nos inyecta un sentimiento en nuestro interior, es la que nos da la fuerza para poder cumplir esa orden. Es algo totalmente diferente de la clásica orden que estamos acostumbrados, las clásicas órdenes que estamos acostumbrados a recibir. Es otra historia. Esto es lo que pasa respecto de Dinim, justamente. ¿Por qué es que tenemos este sentido de justicia y cada uno lo ve como quiere, el de derecha, el de izquierda, etcétera? No importa la política. ¿Por qué tenemos este sentimiento común? Porque Dios nos dio este precepto de Dinim. en este sentido, y para terminar con las ideas del Maral de Praga por esta clase, él trae interesante, y esto lo vamos a ver, pero más clases más adelante, cuáles son las características que tiene que tener un juez, cómo debería ser un juez. Ahora, de vuelta, esto lo vamos a estudiar en detalle más adelante, no en esta clase, pero quiero que quede claro, y yo probablemente lo repita en algunas clases más adelante, no estoy hablando de política, no me interesa hablar del tema, y no me interesa hablar de la corrupción, y si los países, y los gobiernos, y si los jueces son corruptos o no. Ese no es mi problema, digamos. Yo también vivo en este mundo. Pero no es el asunto que estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando, o queremos estudiar, ¿qué opina la Toira? ¿Cómo dice la Toira que algo debería ser? Bueno, la Toira dice esto, aquello, de una manera, la otra, etcétera, etcétera. Ese pensamiento, digamos, de la Toira, ¿es una realidad o no? Si lo vemos en los sistemas judiciales y poder judicial de la Argentina o no, ese es otro tema de opinión. Por eso no tiene nada que ver con las clases nuestras. Yo me puedo sentar acá y decir, sí, porque en tal lugar hay corrupción, en tal lugar no hay corrupción, no, porque este gobierno o el otro gobierno. ¿Y a quién le importa mi opinión? Es una tontería. Eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando la opinión de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Y aparte yo acá me voy a sentar a saber lo que hizo este juez o el otro juez. ¿Qué sé yo? No sé nada de este tema. Y no porque no haya leído los diarios. ¿Quién te dijo que el diario sabe? ¿Y quién te dijo que las acusaciones son verdades? ¿Y quién te dijo que no son verdad? Nosotros vivimos, lamentablemente, todos opinamos y todos hablamos, y vivimos en un mundo donde pensamos que sabemos todo y no sabemos nada. No sabemos qué es lo que pasa realmente en el juzgado público número 33 del juzgado de no sé dónde. Yo qué sé qué pasa ahí. La gente dice que son corruptos. Y bueno, la gente dice un montón de cosas. No sé si es verdad o no. Entonces, que yo me siente a hablar de ese tema es una tontería gigante. Por eso, aclaro, no lo voy a hacer. Lo que vamos a hacer es estudiar cómo la Toira opina que debe ser. Si es así o no, no me interesa. Ahora no importa. Bien, el Maral de Praga explica que por cuanto es natural en el ser humano, como ya expliqué anteriormente, tener este sentido de la justicia, y después cada uno verá qué es justicia y qué no, pero el sentido está. Entonces un juez tiene que tener una fuerza especial, un carácter especial, para efectivamente aplicar esa justicia. Y, por supuesto, en el mundo de un juez, es de acuerdo a lo que el juez entiende. De hecho, nuestros sabios dicen en el Talmud, el juez lo único que tiene es lo que sus ojos ven. ¿Qué crees del pobre tipo? Es un ser humano igual que vos. Ay, es un juez y supuestamente sabe mucha ley. Sí, debe ser un tipo muy estudiado, muy aprendido, muy preparado. Está muy bien, pero al fin y al cabo es un ser humano. Y yo me confundo y todo el mundo se confunde también. Y el juez también se puede confundir. Por eso existen instancias y casaciones que se fija si el juez se confundió o no se confundió. Y bueno, esto da vueltas y vueltas y vueltas. Y los abogados sabrán mejor que yo cómo funciona el sistema. Pero el Maral de Praga tiene claro, mirá, es algo natural tuyo. Como juez, todos somos jueces, constantemente estamos juzgando todos, a nosotros mismos y a los demás también. Entonces, tenemos ese carácter natural. Punto. Vamos. ¿Por qué esta mitzvah? ¿Por qué es que este precepto es un precepto importante? Se me ocurrió traer solamente dos ideas, a pesar de que hay un montón, dando vueltas por la toira entera, respecto de los jueces, la Gemara en Sanedrin, un montón de temas, y en Rambam, etc. En Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, hay dos ideas básicas sobre este tema. Rav Shimon ben Gamliel dice, el mundo entero se sostiene sobre tres cosas. Todo el universo se sostiene sobre esto. Una de ellas es la justicia. Una de ellas es la justicia. Quiere decir que evidentemente dinim, justicia, es un sostén del mundo. No decimos lo mismo sobre otros preceptos, ¿no? A pesar de que son importantes. Por ejemplo, hay otra frase, Toira voidag milus hasadim. Esto decía Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, en el comienzo de Pirkei Avos, el ético de nuestros padres, decía, el mundo entero se sostiene sobre el estudio de la Toira, sobre las ofrendas en el templo, que hoy en día son reemplazadas por el rezo, y los actos de bondad. Eso es lo que dice Shimon HaTzadik. Shimon ben Gamliel decía diferente. La justicia es un sostén del mundo. Quiere decir que es algo importante. ¿Por qué? Otra frase de nuestros sabios en Pirkei Avos, el ético de nuestros padres. Porque si no fuese por la justicia, entonces nos mataríamos unos a otros, literalmente. Viviríamos un mundo de anarquía que no funciona. Políticamente hablando, o teórica, mejor dicho, teóricamente hablando, anarquía suena muy bien. No es el sistema de la toira y no es un sistema que el ser humano, por naturaleza, esté preparado para vivir. No lo es. De vuelta, sin hablar de preferencias políticas, no funciona. La anarquía no funciona, porque de repente uno lo mató al otro y se acabó el sistema, se fue al tacho. Todos van a corriendo a matarlo a este, entonces el otro lo mata al otro y punto. No funciona anarquía. La toira plantea otra cosa. La toira plantea una monarquía de teocrática, algo así se dice, divina. Dios establece un juez. Pero bueno, este es otro asunto. Con esto yo quería decir, la justicia es una cuestión, teocracia, esa es la palabra, teocracia, gracias. La justicia es un asunto extremadamente importante en el mundo del ser humano y en el mundo de la toira. La toira plantea, sí, tiene que haber un sistema de justicia, porque si no nos matamos entre todos. Bien, ¿de dónde sale que este es uno de los preceptos de Bnei Noaj? Porque hay muchas cosas que la Torá dice que son importantes y sin embargo no son preceptos para no judíos, ni para judíos tampoco. ¿De dónde sale que esto es un precepto? Punto número uno, y esto ya lo dije en otras clases también, sin lugar a dudas, que es una cuestión que recibimos como Torá oral, como tradición, que efectivamente hay una lista de siete preceptos de Bnei Noaj que son A, B, C, D, etc. No se aprende de los versículos. Dicho esto, el Talmud trae diferentes interpretaciones sobre versículos para ayudarnos, como ayuda a memoria, como mnemotécnico, ayuda a memoria para recordar esos preceptos. O sea, de vuelta, no hay que confundir cómo el Talmud muestra que un determinado precepto, comillas, surge, está expresado en un versículo, eso no debe confundirse con decir que el versículo es la fuente del precepto. No. En el caso de los preceptos para los judíos, que no es el asunto de la clase de hoy, los 613, 248 positivos, 365 negativos, en el caso de los preceptos para judíos, sí funciona así. Tiene que haber un versículo que indique el precepto y tiene que ser claro, concreto, y hay reglas de interpretación, y Maimónides las trae al comienzo de su Sefer HaMitzvot, los preceptos, el libro de los preceptos, perdón, que es la enumeración de los 613 preceptos. El Rambam explica en una serie de reglas cuáles son las reglas que él utilizó para determinar qué es un precepto y qué no. Porque no todo lugar donde la Torá dice una cosa es un precepto. Pero en el caso de Bnei Noaj, no. Por alguna razón que yo desconozco, eso hay que preguntarle a Dios, él no escribió esto en la Torá escrita, sino que está en la Torá oral. El Talmud lo dice claramente, entonces el Talmud se basa en un versículo para aprender, particularmente hablando de esto estamos hablando, por eso no estoy interpretando todo el versículo, la fuente está ahí, la pueden ir a buscar, donde ahí sí se interpreta todo el versículo, pero específicamente justicia. Interesante mencionar que nuestros sabios discuten exactamente cuáles son los siete preceptos, no es el punto de la clase de hoy. De vuelta, la fuente es acá, Sanedrín 56b. La discusión esta está en 56b, pero empieza al final de 56a. Por eso puse A y B. Nuestros sabios discuten cómo interpretar este versículo, cómo ver expresados los preceptos de Bnei Noaj en ese versículo. Y sobre Dinim hay una discusión interesante. Rabbi Yochanan te va a decir que cuando la Torá dice Tzav, Vaitzav, que Dios mandó al hombre a no comer, etcétera, etcétera, eso se refiere a Dinim. Es un mandato, como un juez que indica, anda, esto, lo otro. Rabbi Yitzchok dice, no, esa palabra enseña otra cosa, idolatría, está hablando de otra cosa. La palabra que te enseña sobre jueces es Elohim. Vaitzav Hashem Elohim, Dios el Señor, eso se traduce. De esa palabra se extrae efectivamente, o se ve expresado, para decirlo mejor, el concepto de dinim. ¿Por qué es importante esto? Porque en la práctica esto nos va a permitir entender lo que dijimos antes sobre dos tipos de preceptos entre el hombre y Dios, entre el hombre y el Señor, el hombre y su prójimo, perdón, expresados justamente en estas dos cosas. Y mandó, o el Señor, ¿cómo ves de qué se trata el precepto de Dinim? Si el precepto de Dinim significa algo que Dios nos mandó y nos dio un grupo de leyes puntual, toma, esto es lo que tenés que hacer y no te podés mover de esto. O, la otra opción, Dios nos dijo que tenemos que tener jueces. Porque la palabra que yo puse en castellano, por supuesto, el Señor, en realidad está escrito Elohim. La palabra Elohim. Elohim es uno de los nombres de Dios. Pero hoy aquí, Elohim es el nombre de los jueces también. Elohim le dice Kalel, no puedes maldecir un juez. La palabra Elohim en la Toira indica juicio, rigor. Eso es lo que quiere decir Elohim. Entonces, la pregunta es, ¿Dios tiene un grupo de leyes puntuales bajo los cuales se tiene que regir toda la humanidad y no se pueden mover de ahí? ¿Y si se les ocurriese moverse de ahí, estaría mal o no? ¿O Dios lo único que hizo fue darnos una especie de marco amplio, extremadamente amplio? Nos dijo, justicia, muchachos, sean justos. Y depende del hombre, ser humano quiero decir, hombre, mujer, depende del hombre establecer los parámetros de lo que es justicia y lo que no. ¿Se puede robar o no se puede robar? Bueno, a ver, sí, no, ok, vamos a discutirlo. ¿O no es una discusión? ¿Qué discusión? Dios dijo, chao, cállate, no hay nada que discutir acá. Bueno, se podría interpretar esta discusión entre Rabbi Yitzchok y Rabbi Yohanan de esta manera, en donde Rabbi Yohanan estaría diciendo y mandó, Baitzav, Dios dijo esto, cállate, Dios mandó, vino de arriba, estas son las leyes, no hay nada que discutir. Podemos estudiarlas, quiero decir, pero no hay nada que discutir. Y Rabbi Yitzchok estaría diciendo, no, Elohim, Elohim. Elohim significa jueces. Entonces Dios dijo, señores, ustedes tienen que establecer un sistema de justicia como corresponde. De acuerdo a cada país, ¿qué significa como corresponde? Y bueno, cada país va a decidir, júntense. Por ejemplo, yo puedo hablar como es en Argentina. Hay un poder judicial, un país democrático. Y de vuelta, no estoy hablando de política, no me interesa si funciona o no. Es un país democrático, en teoría, es un país democrático. Hay un poder judicial. Bueno, un poder legislativo. Entonces el poder legislativo decide las leyes, cómo va a funcionar, un poder ejecutivo, por supuesto. Pero el poder legislativo decide las leyes y el poder judicial va a juzgar si la gente cumple las leyes o no. Tenemos un sistema donde hay testigos, abogados, jueces, fiscales, bla, 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 extremadamente grande y complejo, que deciden las cosas, si funciona o no funciona, o piden nuevas leyes, o buscan interpretar las leyes, porque al final, como dijimos antes, es el juez lo único que tiene, lo que ve, y incluso en la ley misma, la interpretación de la ley también, no es tan blanco y negro como quien dice, no es así. Somos seres humanos y tenemos diferentes perspectivas. Esta sería, por así decir, una posible interpretación de la discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Yitzchok. Y la verdad, como vamos a estudiar, es que las dos cosas son verdad a la vez. Por eso la Gemara, el Talmud, ahí en esa página, cita las dos opiniones. O sea, vamos un paso más en profundidad. No es que están discutiendo, y esto es típico, esto que comparto ahora, es típico pensamiento de Toira, de Gemara, de Talmud. Típico pensamiento talmúdico, que estamos acostumbrados como seres humanos a pensar, ¿blanco o negro? ¿Está bien o está mal? Bueno, un rabino dijo una cosa, otro rabino dijo otra. Ok, uno de los dos está bien y el otro está mal. ¿A quién volamos? No. Los dos van. No, ¿cómo los dos? No sé. O uno o el otro. El típico pensamiento talmúdico es, A discute con B, en este caso Rabbi Yohanan está discutiendo con Rabbi Yitzchok, y los dos tienen razón. ¿Entendés? No puede ser. Los dos tienen razón. En el mundo normal no estamos acostumbrados a pensar así. Y en la práctica, ahora volvamos a Dinim, al mundo de Dinim, lo que estamos diciendo es, son las dos cosas. Hay un grupo de leyes puntual, divino, inamovible, que no puede cambiar y que no se puede nada. Es así, vino de arriba y se acabó. Y hay un grupo de leyes que provienen de nosotros. Y Dios está esperando que provengan de nosotros. Solo que, por supuesto, el poder y la importancia de las leyes que vienen de arriba es mucho mayor que las leyes que vienen de nosotros. Hay una frase interesante de nuestros sabios en el Ayom Yoim. Hay una frase interesante, no está en el Talmud, quiero decir, una frase hasídica. Hay leyes que surgen de la vida y hay leyes que hacen vida, que dan vida. Las leyes normales, que como dijimos antes, sin ellas no podemos vivir, es un fundamento del mundo, nos mataríamos mutuamente, etc. Hay leyes que surgen de la vida. Los seres humanos se juntan en poblados, porque somos, el Rambam dice, Adam Medini, somos gente que vivimos en grupos, en conjuntos, no vivimos aislados, ermitaños, no es la naturaleza humana. Entonces nos juntamos un montón de gente y decidimos, bueno muchachos, ¿cuáles van a ser las reglas con las que juguemos, entre comillas? Porque al final, en todos los aspectos de la vida pasa la misma cuestión. Vos tenés el fútbol, vamos a jugar fútbol, bueno, un momentito, no hacemos cualquier cosa, no puedes agarrar la pelota con la mano, excepto el arquero dentro del área. Hay todo un reglamento. Nosotros nos juntamos 22 tipos acá a patear una pelota, pero hay un reglamento, no puedes hacer cualquier cosa. Y con cualquier deporte pasa lo mismo, básquet, vóley, no importa. Todo grupo de gente necesita un grupo de leyes, un conjunto de leyes claras que le permitan convivir. Imagínense si jugando a la pelota de repente uno la agarra con la mano y empieza a correr como si fuese rugby. No, te confundiste, cancha. La cancha de rugby estaba al lado. No, pero yo hago lo que quiero. Bueno, no, ¿sabes qué? No sé lo que quiero. No, acá jugamos con estas reglas. Lo que vos estás haciendo es inaceptable. No podemos convivir así. Vos no sabés jugar. Tú estás loco. Entonces acá jugamos a la pelota, fútbol, y se patea. En la cancha, en la otra cancha la agarras con la mano. Y ahí se llama rugby, es otro juego. Bien, dicho esto, las dos cosas son verdad a la vez. Hay leyes que surgen de la vida, esta gente se juntó y dijeron, para nosotros lo importante es A, B, C, D, y pusieron un juego de reglas. Y hay leyes que hacen vida, dan vida. Es Dios el que viene y dice, señores, yo, dice Dios, ¿no?, los creo a ustedes, yo los entiendo a ustedes, jueguen con este juego de reglas. Esto es lo que es bueno para ustedes. Dinim es justamente el poder judicial, dentro de la mentalidad de la Toira. Es el poder judicial que permite que el hombre juegue con un grupo de reglas. ¿Cuáles? Dos grupos de reglas. Uno que viene de arriba y otro que viene de abajo, por así decir, que lo ponemos nosotros. Bien, vamos, para atrás. ¿Qué pasó? Ahí está. Muy bien, vamos a ver en el texto del Rambam, traducción sencilla, de un parrafito nada más del Rambam, cuando habla de las leyes de Bnei Noyaj. ¿Cómo deben los Bnei Noyaj cumplir el mandamiento de establecer leyes y tribunales? Es una discusión enorme entre Maimónides y Nachmanides. Gran discusión que Dios mediante la vamos a estudiar, pero en otra clase. ¿Cómo deben cumplir los no judíos este precepto? Están obligados a nombrar jueces y magistrados en cada jurisdicción. Hay que prestar atención en las palabras porque son precisas. Para que juzguen, yo señalé tres palabras, pero bueno, para que juzguen sobre estas seis mitzvot. ¿Cómo seis? ¿No eran siete? No, pero la séptima consiste en lidiar con las otras seis. ¿Y qué pasa si una persona no hizo justicia? Bueno, según el Rambam, no va a recibir un castigo de pena de muerte. Según otras opiniones, sí. Porque el Rambam dice que este precepto es juzgar sobre los otros, no sobre este. Ok. Entonces, que juzguen sobre estas seis mitzvot y adviertan al pueblo su observancia. Ya vamos a estudiar en detalle, eso es la clase de hoy, qué es cada una de estas cosas. ¿Qué son estas palabras? Paciencia. Primero presenta la idea. Y el Rambam continúa. Un ben noyaj, cuando decimos ben, bas, es lo mismo, hombre, mujer, un ben noyaj, que transgreda estos siete mandamientos, será ejecutado por decapitación. Esto está en el Talmud, no es que el Rambam inventó nada acá, el Rambam lo expresa, lo ordena, pero está en el Talmud, o sea, que se espera de los jueces que juzguen un caso, que adviertan, ahora vamos a ver qué es, y que castiguen. Ese es el rol de los jueces. Paréntesis, y lo vamos a ver más adelante, pero para que nadie se le ocurra siquiera pensarlo, no es que yo salgo a la calle De hecho, de acuerdo al Rambam, es interesante, se podría decir que es así, pero no lo hagan, no lo prueben en sus casas. Yo salgo a la calle, veo un tipo que está robando. ¡Ey! Está arrancando el celular otra persona. ¿Qué haces? Saco una espada y le corto la cabeza. Ahí en el lugar. ¡Pum! Había testigos. Mirá, este tipo te vio, estaba robando, ¿no? Sí, listo. ¡Pah! Le cortamos la cabeza. Nadie piense que puede hacer esto. Pero el rabino dijo que se podía. El Rambam dice: vas a terminar en la cárcel y a mí no me llames. A lo sumo te iré a visitar a la cárcel. Hace mucho que no voy, pero lo siento mucho. No, pero el rabino dijo: no, 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 no. No, no, no. Pero el Rambam me escribe: no, 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 no. Ya vamos a ver en un minutito cómo funciona en la práctica concreta. Pero esto es en teoría, es el marco que la toira da la autoridad a los jueces para juzgar, advertir y castigar. Bien, ¿qué significa juzgar? ¿Qué es juzgar de acuerdo a lo que la toira espera? Que un juez o un grupo de jueces haga determinar si una actividad está permitida o no. Por ejemplo, tal cuestión es idolatría o no. Para dar un ejemplo sencillo de esto. En la Toira hay una definición concreta de lo que es idolatría. Nosotros ya estudiamos el precepto de idolatría con sus detalles, etc. Pero claramente, obviamente, no aparecen mencionados en la Toira, ni en los cinco libros de Moisés, ni en el Tanaj, digamos, ampliamente, en lo que la gente llama la Biblia, profetas y escritos, y en el Talmud, etc., etc., todas las idolatrías habidas y por haber. No, claro que no. No. De hecho, todas las idolatrías del mundo oriental, digamos, hinduismo y toda esta cosa, ni aparecen ahí, con todos sus nombres y formas y los elefantes, con el tipo con cabeza de elefante, ni aparece todo esto. Pero existen, sí, la gente los sirve y hace idolatría, etcétera, etcétera. Entonces, es tarea de los jueces analizar un determinado comportamiento, pues una persona. Estoy inventando esto porque no conozco los detalles, así que puede ser que esté mal, pero la idea es la misma, no pasa nada. Fue una persona al templo de las ratas en la India, donde está lleno de ratas, y se prosternó a una rata y le dijo: tú, rata, por favor, necesito dinero, mucho dinero para pagar mis cuentas, rata, rata, por favor, dame dinero. Y el tipo se prosternó, no sé, se cayó al piso pidiéndole a las ratas. ¿Ok? Hay que sentarse y analizar. ¿Esto es idolatría o no? Está bien, obviamente la respuesta es sí, pero lo que quiero decir es, hay un grupo de jueces que se van a fijar en la toira y la toira no dice nada de las ratas. Bueno, interesante que había un dios, los filisteos tenían un dios, que era como un ajbar, que era como una rata. Pero bueno, se me ocurrió ese. ¿Es idolatría o no? A ver, ¿qué hizo el tipo este? Si estaba jugando la pelota y le dijo a su compañero, pero sos una rata, no me pasaste la pelota. Eso no es así idolatría, eso fue un insulto de última. ¿Por qué no me pasaste la pelota? Yo metí el gol y pateaste vos y la tiraste afuera. Eso no es idolatría, es un insulto. Después podemos juzgar si se puede insultar o no, es otra historia. Pero no, no, no es idolatría, sin lugar a dudas. Entonces, el juzgado tiene que determinar. Y no vas a encontrar todo detalladamente escrito en la toira. Que la rata, no, este no era el dios rata, este era el dios. No sé, nutria. Oh, la nutria, sí, ese animalito que tiene la cola. Sí, el dios nutria. El dios rata, sí, el dios nutria. No, no podés esperar que esté todo escrito en la toira. Es imposible. Entonces, sentate y analízalo. ¿Es idolatría o no es idolatría? ¿Qué hizo? Etcétera. ¿Hubo testigos? ¿No hubo testigos? Ya vamos a estudiar que para Brenin es un solo testigo, pero en otra clase. Importantísimo, importantísimo entender que los jueces, y ahora estamos hablando de Bnei Noach, no judíos, los jueces no judíos no pueden, no está, Dios no dejó en sus manos, en su poder, por así decir, decidir leyes en la Toira. Una vez que la Toira estableció que está prohibida la idolatría, y una vez que la Toira estableció qué significaría idolatría, por ejemplo, que esta persona se prosternó frente a una rata pidiéndole dinero, pidiéndole salud. Entonces la Toira establece, eso se llama idolatría. Bueno, ahora vienen los jueces no judíos y analizan. Bueno, esto no era una rata, esto era una nutria, por decir cualquier cosa. Esto era un chancho, El tipo se arrodilló a un chancho, se prosternó frente a un chancho y dijo no sé qué cosas. ¿Es idolatría o no? Ay, nos encontramos en la toira, no dice nada. Bueno, nosotros, juzgado Bnei Noyaj, determinamos que eso se llama idolatría y lo vamos a matar. En la época que ocurría, como vamos a más adelante, hoy en día no. Pero no pueden decidir una mitzvah en la toira, ¿cómo es? Eso no. Y si hubiese una nueva forma de idolatría, porque ahora la idolatría no es prosternarse frente al chancho, ahora la idolatría es levantar un chancho tres veces, bueno, si eso fuese idolatría, entonces tiene permitido el juzgado Bnei Noyaj juzgar, determinar que eso fue idolatría, esa actividad es una actividad idolátrica, a pesar de que no está escrito en la toira, lo vamos a matar. Como dijimos anteriormente, decapitado, etc. Pero no pueden aparecer nuevas leyes en la toira. Algo que nosotros no pensamos, y digo nosotros, es el grupo entero de todos los libros rabínicos de toda la historia y todos los grandes rabinos de toda la historia, que yo no soy uno de ellos, está claro, pero digo nosotros, los rabinos, los judíos, no. Si no está en la toira, no puedes inventar leyes. No. Ahora Bnei Noyaj están todos obligados a comprar teléfonos celulares y tiene que ser marca Samsung. ¿En serio? Sí. La toira dice que por cuánto no se... No. ¿Qué es esto? La toira no dice nada de esto. ¿De dónde sacaste esto? No, porque el versículo tal, nosotros lo interpretamos de tal manera que dice ahí, parece la primera letra de tal palabra es S-A-M-U. ¡Uy, no! ¿Qué estás haciendo? Estás inventando cosas que no existen en ningún lado. Eso está prohibido. Eso está prohibido. En adición a esto, y esto es lo que yo llamo, por así decir, poder judicial, para poner un nombre así global, muy grande, que tiene una relación muy profunda con el poder legislativo, por supuesto. Pero digo, así, a grandes rasgos, los países deben determinar, los grupos de gente deben determinar leyes bajo las cuales ellos van a vivir. Como dijimos antes, la toira no te va a hablar de si está permitido robar el copyright, los derechos de autor de tal cosa. Ok, hay textos rabínicos que ya hablan de esos temas, hace muchos años, por supuesto, pero quiero decir, es algo relativamente moderno. Pero un país puede determinar la ley que se le ocurra. El que copia un libro sin permiso recibe pena de muerte. Ok. Si el país decide eso, ok, el país decidió eso. Se ve, es duro el tema y no quiero meterme, pero se ve en los temas de drogas, de tráfico. Es difícil andarse al narcotráfico en Japón y vas a terminar mal. Vas a terminar muy mal. Más grave, digamos, para ellos es más grave que lo que puede ser en otros países. Hey, entonces los japoneses están todos locos. No, ¿qué te pasa? Esa es la cultura que ellos tienen. Esto es lo que ellos decidieron de común consenso o con su emperador. No interesa, no soy experto en la política del mundo. Pero si esto es lo que ellos decidieron para sus tierras, para su soberanía, pues eso es ley. Y se acabó. Cuidado, porque eso es ley. Y eso vale. Y lo interesante de todo esto es, de acuerdo a la toira, ellos están cumpliendo la mitzvah de Dinim de esa manera. Y si ellos deciden que a los que hacen narcotráfico hay que ponerlos en la cárcel de por vida o hay que cortarles el dedo gordo del pie derecho, pues eso es la forma de cumplir la mitzvah de Dinim para la toira en esa jurisdicción, en ese lugar, en ese grupo de gente. Esto es lo que ellos decidieron. Y es totalmente válido, 100% válido. De acá surge que, nada, yo di un ejemplo nada más, pero acá surge que el poder, y de vuelta no estoy hablando de política ni de corrupción, el poder judicial, legislativo, de vuelta, íntimamente relacionados, etcétera, de cualquier país soberano, llamémoslo entre comillas, normal, cualquier país de la tierra, eso es la mitzvah de Dinim de Bnei Noyaj. Sí, señor. De eso se trata. Ellos establecen leyes, de acuerdo a lo que les parezca. Esto es, perdón, respecto de juzgar. O sea, una vez que establecieron esas leyes, ellos van a determinar si una persona cumplió con la ley o no cumplió con la ley. Otro ejemplo súper sencillo es el semáforo en rojo, que siempre es el mismo ejemplo. ¿Dónde está la toira del semáforo en rojo? No está en ningún lado. Pero si vos conducís un vehículo, tenés que cuidar un grupo de leyes relativamente amplio, y si no las cuidás, depende de lo que hiciste, te van a poner una multa, te van a poner en la cárcel, te van a quitar el registro, bueno, depende del caso. Bien. Advertir y castigar, ¿qué significa esto? Es la responsabilidad, llamémoslo ahora, del país, porque el poder judicial, no sé si es correcto, decirlo de esa manera, suena más a poder ejecutivo, pero bueno, tampoco soy experto en la política. Es responsabilidad del país educar a sus ciudadanos en las leyes. Idealmente, en que existe un Dios, en que hay siete preceptos. Sí, pero eso sería un país ideal. Me río porque hoy en día no existe, lamentablemente. Sería un país ideal donde las leyes que se aplican son las leyes de Pleinoia. Entonces, la educación de los chicos en la escuela es: hay un Dios, y cómo sabes que es uno. Bueno, discute sobre este tema. Sería muy lindo. Hoy en día no existe. Okay. Existen otros países y te enseñan de vuelta, sin entrar en política ni criticar de nada de nadie, pero te enseñan lo que el grupo de expertos de ese país decide que es lo que hay que enseñar: matemática, lengua, ciencias sociales, biología. Okay. Como la educación es en cualquier país, digamos, común y corriente, y sin entrar en si anda bien o no anda bien, no interesa. Pero ellos decidieron que eso es lo que hay que educar. Bueno, idealmente, para la mitzvah de dinim sería también educar en dinim, educar no en ley, digamos, del país. En realidad se podría decir que también eso, pero bueno, educar en que existe un Dios y siete preceptos, etcétera, etcétera. Pero también es educar en ley. Lo que yo estoy dudando y no tengo 100% seguro, me parecería que sí, pero estoy pensándolo, es si un país decide que lo correcto, la ley, de hecho en Argentina lo es que los chicos vayan a la escuela y es una obligación de los padres enviar a sus chicos a la escuela para educarlos en qué, para educarlos en matemática, lengua, etcétera, etcétera, pues eso pasa a ser la ley del país, pues eso es la observancia de Dinim. Esa es la observancia del precepto de Dinim. No lo había escrito, pero suena que sería así, para analizarlo un poquito más. Eso es una obligación también, que de vuelta esto surge. Porque se me fue para atrás. Esto surge del lenguaje de Rambam. Juzgar, bueno, ya aprendimos, un sistema de jueces, abogados, instancias, etcétera, etcétera, para determinar si las cosas son así o de otra manera. Advertir también es una función de ellos. Entonces, advertir, acá estamos, educar. Vos no podés asumir, a ver, ¿cómo digo esto? Porque para que no suene raro, se asume que la ley se conoce. Entonces yo no puedo ir a matar a un tipo en la calle, me llevan a la prisión, me llevan a juicio y yo me defiendo diciendo que yo no sabía que no se podía matar. Lo siento mucho, a lo sumo me harán un examen psicológico, psiquiátrico, a ver si estoy bien o no de la cabeza, pero no es que yo no sabía, entonces maté, no, 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 no existe eso. No, no, no es válido. Pero, de vuelta, lo que quiero decir es, se espera que el poder del país eduque a sus ciudadanos en cuál es la ley y qué es lo que se espera de ellos, no los detalles de la ley, porque los chicos no saben todas las leyes, pero sí, idealmente los siete preceptos de Bnei Noach, y deberían tener todo un sistema de educación, que la mayoría de los países lo tiene, hasta donde yo sé, está, existe. Más lindo, más feo, pero existe. Lo mismo ocurre con prevención, es parte del advertir. Advertir significa no solamente cuando una persona va a hacer algo, viene el policía y dice: ¡Hey! No hagas eso porque va a ocurrir tal cosa. Te voy a llevar. No pases el semáforo en rojo porque te voy a poner una multa. Y te puedo llegar a quitar la licencia. Uy, está bien, no voy a pasar. No es eso solamente advertir. Advertir también es prevenir. Y advertir, como dijimos antes, es educar y prevenir también. Entonces hay todo un montón de leyes, como yo puse acá, civiles, comerciales, cuando uno abre un negocio, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cuándo lo puedes hacer, de manera, etcétera, etcétera. Y policía. Y esto está en la Toira. La Toira establece que uno ponga jueces y policías. Porque en la práctica, volvemos a lo que dijimos antes de Pirkei Avos, si no tenemos este temor de la ley representado en un policía, entonces nos matamos entre todos. Y repito, porque es súper confuso y por eso lo repito tanto, no estoy diciendo si la policía es corrupta o no. No me interesa. No ese es el punto de la clase. Ahora los vemos a todos los policías como todos tzadikim. Tienen una función. Esto es lo que ellos hacen. Si lo hacen bien o mal es otra cuestión humana. Pero tiene que haber un sistema de prevención, y existe, son los policías. Hay un sistema de prevención. Y, por supuesto, y esto también es parte del sistema normal de cualquier país, establecer castigos. Ojo, si haces esto, te pongo una multa. Haces lo otro, te quito la licencia. Haces aquello, vas a la cárcel. Ay, la cárcel no está en la Torá. Ya explicamos. El país mismo se junta, su poder ejecutivo, legislativo, judicial o como sea, según el país, para decidir qué vamos a hacer con aquellos que no cumplen las reglas que nosotros mismos pusimos. Bueno, si hace esto, tantos años de cárcel. Si hace aquello, tantos años de cárcel. Si hace lo otro, tantos meses de cárcel. Si hace aquello, es trabajo comunitario. No sé, anda a preguntar a un abogado, todos los castigos que hay dando vueltas. Todo eso es válido y todo lo que quiero decir es, esa es la forma de cumplir el precepto de justicia, de dinim, para Bnei Noé, justamente. Ahora, esta obligación es también individual, porque hasta ahora todo lo que hablamos fue colectivo. Por ejemplo, yo, ciudadano de mi país, Argentina, nací acá y vivo acá, y yo no tengo que ver con el sistema judicial. No soy abogado, menos juez, por supuesto. No tengo nada que ver, no estoy en la política, no estoy nada. Soy un ciudadano que emito mi voto cuando el país indica, porque en Argentina es obligatorio, y ya está. Cumplo con mi obligación civil, por decirlo de alguna manera. ¿Pero qué tengo que ver yo con el sistema judicial del país? No, nada, la verdad que nada. Entonces, hay que saber que por un lado hay una obligación colectiva del Poder Judicial combinado con el Ejecutivo y el Legislativo, etcétera, de un país, como todo lo que ya expliqué hasta acá, y hay una obligación individual en cada uno de nosotros de ser justo o, por ejemplo, no impedir la justicia, porque ser justo es algo muy ambiguo, muy ambiguo. ¿Qué quiere decir ser justo? Si a mi hijo número uno le compré una zapatilla, entonces para ser justo tengo que comprar a mi hijo número dos también una zapatilla. Pero el uno necesitaba zapatillas porque se le rompieron en la escuela pateando la pelota, y el dos tiene zapatillas nuevas, que se las compramos hace 3 días. No, pero le compraste al uno, compré al dos también. No, eso no es justicia, eso es un tonto. No es justicia. Justicia es otra cosa que los padres juzgarán según sus necesidades, sus hijos, etcétera, cómo imparten justicia en la casa. Pero quiero decir, es algo muy ambiguo esto que quería decir. ¿Qué significa que un individuo puede cumplir este precepto de justicia? Por ejemplo, no impedir que trabaje la justicia. Eso es una forma de cumplir con este precepto de Dinim, que tiene un aspecto positivo. Andá y hacé, por ejemplo, testificar cuando te llama para testificar, es algo que tenés que ir y hacer. Y hay un aspecto, negativo. No impidas la justicia. O, por ejemplo, honrar a los jueces. Y repito, no estoy hablando de política, si el juez es corrupto o no. Es un juez, tiene un cargo, un nombramiento en un lugar, tenés que honrarlo. Es parte de un sistema que está por incluso encima de uno, porque uno mismo lo votó y lo puso ahí arriba. Entonces, tenés que respetarlo. Estas son ideas de cómo un individuo puntualmente puede cumplir este precepto de Dinim. Como dijimos, esto ya lo dije anteriormente, así que no lo voy a repetir. Son dos tipos de leyes, las leyes divinas, por así decirlo, las leyes que impone la sociedad. Ahora bien, respecto de diferentes cuestiones prácticas, ahora concreto práctico, porque vamos a estudiar a lo largo del resto de las clases, ok, los dinim de la toira. Pero la verdad, yo tengo acá delante mío, no tengo ninguna vergüenza en decirlo, el libro Mitzvah Hashem, que es el código divino, es el original en hebreo, del código divino del rabino Weiner. Ok, yo no soy un experto en nada, entonces me voy a sentar y lo vamos a estudiar juntos. Pero es interesante que, en mi humilde opinión, él dedicó un montón de texto, de tiempo, de escritura, etcétera, etcétera, para leyes de acuerdo a cómo la Toira las plantea. Y la verdad es que no vamos a ver ley por ley todo lo que él dice. ¿Por qué no? En mi humilde opinión, no podemos pasar por encima de las leyes de los países. Está mal. Que de hecho, esto lo que estamos hablando hace casi una hora. No, no es nuestro trabajo eso. No es cumplir la mitzvah de Dinim. Y tampoco nuestro trabajo es establecer un sistema de jueces, en lo que puse acá abajo. Bueno, vamos a juntarnos yo qué sé, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y vamos a hacer un juzgado nuevo para Bnei Noach, para que juzgue los casos. Stop. ¿Quién te dijo que está bien eso? No. ¿Por qué no? Porque el país Argentina, como cualquier otro, es un país soberano. Soberano significa que tiene un sistema de justicia. Hay un grupo de gente que son abogados, jueces, etcétera, que son parte del sistema del país. Hay un grupo de gente que son policías, que tienen una autoridad que el país mismo les da. Yo no puedo establecer un juzgado paralelo, un país paralelo. El país, no viaje en la Patagonia, como dicen que los judíos quieren conquistar la Patagonia para hacer un país ahí. Tontería. No vamos a hacer un país en la Patagonia. No vamos a hacer un país en ningún lado. No. Nosotros respetamos las leyes de la Toira, hacemos lo mejor que podemos, somos seres humanos, cometemos errores, etcétera, etcétera. Pero la justicia, puntualmente hablando, la va a resolver el país, no lo vamos a resolver nosotros. Porque si lo intentamos resolver nosotros por nuestras propias manos, puede ser peligroso. Porque el país va a decir, hey, ¿y usted? ¿Cómo imparte justicia acá? No, porque yo dije que por las leyes de Benin hay que matarlo, entonces lo matamos. Nos juntamos, tres jueces, con uno alcanza igual, nos juntamos tres jueces de Bnei Noyaj, porque somos un juzgado Bnei Noyaj, y decidimos que a este tipo hay que matarlo y le cortamos la cabeza. Los tres en Argentina decimos en cana. ¡Pum! Los tres adentro. Los tres a la cárcel. Rápidamente. Ningún país va a soportar esto. Es verdad que existen, lamentablemente, y lo subrayo esto, pero súper subrayado, lamentablemente, ciertos lugares en el mundo donde hay como guerrillas y países paralelos, leyes paralelas, y es un problema. Es un problema muy grande. No digo desde la perspectiva de Bnei Noyaj. ¿Qué Bnei Noyaj? Es un problema para el país. No es bueno eso. Y es un sufrimiento muy grande para el país. Y de vuelta, sin hablar de política ni nada por el estilo, pero son países paralelos. Pasás una puerta y acá la ley es otra. Cuidado, porque la ley es... ta, 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 ta. ¿Okay? Cada país tendrá sus desafíos que tendrá que lidiar con esos países. Pero con esos desafíos en ese país. Pero sin lugar a dudas, sin lugar a ninguna duda, no corresponde que Bnei Noyaj establezcan un sistema de justicia paralelo al país en donde está. No, de ninguna manera. Es contraproducente. Está mal. Está mal. Y solamente para cerrarlo el tema, los jueces de cada país, ya lo dije esto, ellos están cumpliendo la mitzvah de Dinim, sin lugar a dudas. Mejor, peor. Ok, eso es política y es lo que supuestamente sabemos y no sabemos nada. No sé. Ese es otro problema. Pero ellos están cumpliendo con esa mitzvah. Respecto, me salté esto, pero respecto de la pena de muerte, y con esto terminamos, para la Toira, desde la perspectiva de la Toira, está vigente. Lo que pasa es que nosotros no tenemos poder, como dijimos antes, para ejecutar una cosa así, para aplicar una cosa así. Y lo que está traído, que trae el libro Mitzvot Hashem, de vuelta, el Código Divino, es algo interesante. Él no trae la fuente, no tengo ninguna duda de lo que él dice, pero es interesante. Él trae que la mayoría, no trae la fuente, exacto, pero dice que la mayoría de los grandes legisladores judíos, los rabinos, ahora sí, leyes judías, explican que por cuánto la mayoría, lo que yo escribí acá, por cuánto la mayoría de la población en el mundo, estamos hablando de no judíos, o sea, lo que los rabinos dicen sobre los no judíos, por cuánto la mayoría no creen en un Dios de Israel, e incluso si creen en el Dios de Israel, no cumplen sus leyes, o sea, incluso un no judío creyente, en lo que sea que cree, ponerle el cristiano que te dice, no, pero es el padre. Yo creo en el hijo, pero está el padre también. Ok, no podés decir que no cree en Dios. Sería una falacia. El tipo cree en Dios. Tiene una confusión ahí arriba de otros temas. Pero creer, cree. Bueno, lo que pasa es que no cumple las leyes de Dios, claramente. No, pero yo no robo, no mato. Ok, pero no es la ley judaica tal y cual. La estudiamos en los libros, en la Rambam, Makaya, etc. No. Por esta razón, la pena de muerte no se debería aplicar incluso en una corte de Bnei Noyaj, a menos que venga un país y ocurre, por ejemplo, algunos estados en los Estados Unidos tienen pena de muerte bajo ciertas circunstancias, en casos y leyes y bla, bla, bla. Y de vuelta, no es una clase de política esto, aunque está muy ligado. Pero bueno, si ellos determinan que ante ciertas pruebas y ciertas cuestiones, etcétera, ellos van a aplicar pena de muerte, pues en la práctica esa es la mitzvah de Dinim. Ah, pero ellos no aplican la pena de muerte por robar. Si una persona roba para la toira, un no judío roba, tiene pena de muerte. Decapitado. No, pero en Texas, de vuelta, no sé los detalles, como ya dije muchas veces. No, no, la pena de muerte se aplica a no sé qué casos, tales casos. Si hizo esto de acá para arriba, es pena de muerte de acá para abajo, no. Como la justicia determine. Pero esa es la mitzvah de Dinim. Claro, están cumpliendo una mitzvah. Parece loco, pero eso sí, es así. Porque ellos determinaron ese sistema de justicia para ellos. Todo esto es como introducción, digamos, a la mitzvah de Dinim. Después de esto, en las próximas clases, vamos a ver detalles. ¿Quiénes pueden ser jueces? ¿En qué circunstancias se hacen los jueces? ¿Cómo funciona? Etcétera. Pero, y esto repito, es mi humilde opinión, lo que voy a hacer es recortar y guiar, recortar todo el texto enorme, no vamos a estudiar todo el libro entero, pero vamos a guiar hacia qué es lo que la Torá aporta a la justicia normal que hay en todos lados, de todos los días. Que yo, de vuelta, repito, no puedo ir por encima de la justicia de mi país. Yo soy un ciudadano de mi país, no puedo armar un país paralelo, un poder judicial paralelo. No, eso no existe y está prohibido. Entonces, ¿para qué vamos a volvernos locos tratando de entender una ley puntual? Por ejemplo, para un ejemplo sencillo, ¿puede un país hacer guerra con otro? ¿De acuerdo a las leyes de Bnei Noaj? Qué interesante tema. ¿A quién importa? ¿Qué quiero decir esto? Yo voy a ir, o cualquiera de ustedes va a ir al servicio militar a hablar con el presidente y con el jefe máximo del servicio militar y las Fuerzas Armadas de no sé dónde, para decirle, muchachos, dejen de tirar misiles, porque las leyes de Bnei Noaj, nadie te va a escuchar. Entonces, podemos divagar eternamente sobre leyes, pero concreto, práctico, y bueno, estamos atados de manos y pies en muchos asuntos, en muchos aspectos. Entonces, ¿qué tanto lío? ¿Para qué vamos a volvernos locos leyendo todo un libro que no va a ser práctico? Entonces, Dios mediante, a lo largo del resto de las clases vamos a ir orientándolo de esta manera, lo que sea más práctico y concreto para nuestro día a día. Muy bien, vamos a... Hay un montón de comentarios porque es un tema complejo. Lo reconozco. A ver. Marcelo pregunta, ¿será que Dios también incorporó el resto de las mitzvot para Bnei Noaj en nuestra alma? Bueno, el Maral de Praga no dice eso. Puede ser, yo no digo que no, yo no soy quien para decirlo, pero el Maral de Praga no parece decir una cosa así. Pero se puede estudiar, es interesante. De vuelta, el texto mismo, ahí está todo el curso de Bnei Noaj, creo que es el segundo, sobre este tema, puntualmente el Maral de Praga, no sobre Dinim, digo, el Maral de Praga y todo lo que le explica sobre esto. Selva dice, me parece que hay demasiado rigor en este momento en el mundo para agregar nuestro juicio tan incompleto sobre un asunto. Seguro. Sin lugar a duda. Totalmente de acuerdo. Y aparte, para mí lo más crítico en esto es que no sabemos. Tal político robó. ¿En serio? No sé. Pero la justicia dijo, y yo qué sé, no sabemos estas cosas. No sabemos. Podemos tener nuestras inclinaciones políticas, eso es válido. Yo también tengo mis inclinaciones políticas, sin lugar a dudas. Pero de ahí a afirmar esto es aquello, no sabemos. Esa es la triste realidad. No sabemos. Elisa dice, muchos de los errores que cometemos los no judíos es utilizar las leyes judías para nosotros los no judíos. Ok. Baruch Hashem por el libro de rezo. Baruch Hashem. Sí, sí, hay que ver qué leyes aplican, qué leyes no se aplican. Selva, ¿sería correcto usar la carta magna de un país? ¿Sería correcto pensar que la carta magna de un país no podría contener leyes que no incluyan los 7 preceptos? Es difícil pensar esto, pero tomá el ejemplo de idolatría, Selva. La carta magna de un país no te va a decir no podés servir a las ratas y a las vacas. Incluso la Constitución argentina tampoco dice eso. Si una persona quiere prosternarse ante una vaca y pedirle que le dé de comer a la vaca, haciendo idolatría, ¿está haciendo algo prohibido por la ley constitucional argentina? La respuesta es no, claro, que quiera. Mientras comes, hay toda una frase que ya me la olvidé, pero mientras no le hagas frase a un tercero, no le haga daño a un tercero, las acciones del hombre quedan entre Dios y el hombre, algo así, una frase. ¿No? Yo pienso que la vaca es Dios y me prosterno a la vaca y bueno, ¿qué va a hacer? No está haciendo un delito para el país. Y no está en la Carta Magna. Sí aparece la idea de Dios en la Carta, en la Constitución Argentina. Eso sí aparece. En el preámbulo, etc. Elba dice, lo que tenemos que hacer es promover las siete leyes, así cambiarán las leyes de los países. Ok, eso está bien. Eso está bien. Eso estoy de acuerdo. Un segundito. Javier pregunta, ¿los Bnei Noach pueden los Bnei Noach acudir a un tribunal judío de la colectividad judía a pedir que se les juzguen en casos de divorcio u otra contienda entre Bnei Noach? Si la respuesta es sí, lo vamos a ver más adelante, no hoy, en las próximas clases. Pero no sé qué tribunal judío los recibiría. Este es el tema. Hay que ver. La respuesta es sí. Uy, no sé qué dice. La respuesta es sí, pero no sé hasta qué punto funcionaría. Elisa, o sea, en términos prácticos. O sea, los siete preceptos universales la podemos aplicar a uno mismo y obedecer la ley terrenal por obediencia al lugar donde vivimos. Sí, señor, así tiene que ser. Marcela pregunta, ¿cómo pueden los Bnei Noach aportar entonces a la sociedad? Bueno, lo dijo antes Elba. A través de difusión de estos preceptos, de vivir una vida justa, esto lo vamos a estudiar en las clases subsiguientes. Esto es lo que hace que uno aporte a la sociedad, en términos bien simples, medio tonto, pero simples. Pórtate bien y esto aporta a la sociedad entera. A través de uno se portándose bien, es una forma de aportar. Alma. Preguntas. A ver el chat.
Me está pensando que si esta la ley, o sea, lo que se aplica para la persona que es de la pena de muerte para los judíos, que es algo que no sé si escuché bien que está hecho, que es algo que está vigente, entonces, ¿de qué forma se aplica?
No, no se aplica. Está vigente significa que no hay ninguna condición en la toira que indique que esto no se puede aplicar. Lo que quiero decir es, depende de los países. Por eso, no puede haber un tribunal de no judíos que se juntaron y decidieron matar a un tipo porque robó. O matar a un tipo porque se prosternó una vaca. Dijo que la vaca es Dios, lo matamos. Hizo idolatría. En la práctica está mal lo que hizo. Sí, pero un tribunal hecho por vos y por mí no puede matar a una persona en un país. Van a juzgar. Va a haber un fiscal del país, te va a agarrar, usted mató a una persona, sí, pero hizo idolatría. Te van a morir de risa en la cara los jueces. ¿Qué me importa que hizo idolatría? Usted no puede andar matando gente. Esto es un país soberano. Acá nosotros decimos que no se mata gente. Entonces, en la práctica, no se aplica. No se aplica. Por estas razones que yo dije anteriormente. Las personas no creen en Dios, incluso si creen en Dios no cumplen sus leyes. Ok, esto no se aplica. Sin lugar a dudas. Sitios y clases, ¿sí? Correcto, correcto. No, no pasa por ahí. Quizás no encontré las palabras adecuadas para expresarlo, pero solamente para decir lo mismo que vengo diciendo hace una hora. La justicia de un país es justicia y hay que cumplirla. Hay que cumplirla. No, pero las leyes de Bnei Noach. Pará. Hay un poder judicial, hay policías, hay jueces, hay abogados. Hay que cumplir esa ley. No hay cómo escaparse de esa ley. La Toira misma plantea que no deberías escaparte de esa ley soberana. No, hay que cumplirla. No pases un semáforo en rojo. ¿Y dónde está la toira? No, no, no. No pases un semáforo en rojo. Está Está prohibido. Ese es el concepto, digamos. Y eso es la ley, eso es la mitzvah de Dinim. Eso es la mitzvah de Dinim. Sí, sí, sí. Más puntualmente lo cumplen los que se ocupan de esto. Los jueces, los abogados, ellos son los que están más involucrados en todo eso. Pero sí, nosotros a través de no interponernos en todo esto, también, ¿sí? Cumplimos estas cosas de Dinim. Sí, Ishten.
Buenas tardes. Bueno, está muy interesante, como usted dice, esta información. Muchas veces creemos que las cosas son de una manera diferente. Creemos que, pues bueno, este precepto es difícil de cumplirlo porque yo no soy juez, yo no estoy metida en la política. Pero cuando estudiamos nos damos cuenta que es más cercano y que son cosas muchas veces muy pequeñitas, como usted decía, el cuidarnos de no tirar basura en la calle, esas cosas que las pasamos por alto. Y por ahí tenemos que empezar con nosotros, con nuestra familia. Hace un tiempo cuando estábamos platicando en familia con los niños de esto, cómo se aplicaría, le decíamos a nuestros hijos que era cuando ellos no quieren ir a la escuela. Ellos están incumpliendo con una ley que es ir a la escuela. Ellos están cumpliendo esto de establecer leyes de justicia,
sí,
al estar en tiempo y en hora.
Sí, escuela, es interesante, sí.
Entonces, cuando vamos acercando esto en lo más sencillo, es más fácil poderlo ver mejor, palparlo, digamos, más gráficamente que
sí,
escrito en un libro, que lo vemos lejano.
Sí, sí.
Gracias, Ra, porque pues, este trabajo que hace con nosotros es maravilloso, el poder ver esto que es tan alejado y poderlo ir haciendo cada vez más cercano y ver que nos complicábamos muchas veces la vida, siendo que está tan sencillo en cositas que podemos ir cambiando o podemos ir haciendo. Muchas gracias, Ra.
Por favor, por favor. Ale pregunta. Según la Torah, si un Ben Noach transgrede, pero no hay elementos para el castigo de pena de muerte, ¿cómo se le juzga? Ok, está muy bien la pregunta. Vamos a estudiar en la clase que viene sobre cómo funcionan los testigos y los jueces. Pero la respuesta a la pregunta es, el juzgado determinará qué hace con esa persona. Tiene el poder de determinar eso, ¿no? Al Toira, de acuerdo a la Toira, incluso si el juzgado lo quisiese matar, lo podría matar. De vuelta, no se hace porque tenés un problema con la justicia. Este juzgado anda matando gente. Pero originalmente hablando, incluso si no se cumplían todas las condiciones que determinaban una pena de muerte, pero el juzgado pensaba, corresponde acá, porque si no se nos va de las manos, ahí también podrían aplicar la pena de muerte. ¿Bien? Hoy en día no se aplica, en la práctica no se hace nada, porque no hay juzgado de Bnei Noach, el juzgado, digamos, de la ciudad o del país, etcétera, no hizo nada, se salió con la suya, por así decir. ¿Qué va a hacer? Pero, en teoría, si alguien lo llevase a juicio, el juzgado podría aplicar la pena que corresponda, la pena que el juzgado piense que corresponde. Muy bien, gente, hoy terminamos acá. Y Dios mediante, continuamos en la clase que viene. Nos estamos viendo.
Gracias.